Queridísima Iglesia del Señor, queridos hermanos sacerdotes, queridos hermanos y amigos, todos. Ojalá rasgases el cielo y descendieras. Ese grito del profeta, que refleja el grito del pueblo de Israel, puede ser también el grito de nuestro corazón en este tiempo de Adviento, que es el tiempo de Adviento, es un tiempo profundamente humano, porque es el tiempo del anhelo y del deseo de una vida que se cumple, de que se cumplan nuestras vidas, de que podamos gozar y vivir en paz, en la paz profunda que da la venida, la presencia, la compañía, el amor del Señor. Y es por lo tanto el tiempo litúrgico más que expresa más la condición humana, ese anhelo de felicidad, que es como una especie de marca a fuego que todos llevamos, no en nuestro cuerpo, pero sí en nuestro deseo, en nuestro corazón, en nuestro ser más profundo. La sed de la que habla el Señor en algún otro pasaje del Evangelio, cuando dice: el que tenga sed, que venga a mí y que beba. Señor, estamos marcados por esa sed, sed de amor, sed de felicidad, sed de una humanidad buena, sed de ti, en definitiva. Y sin embargo, vas a tener que rasgar el cielo, porque es como si el cielo fuese como una placa de acero, de metal, ¿no? Si el tiempo del Adviento es siempre un tiempo especialmente humano en su profundidad, este año tal vez lo es más que nunca, por motivos que no es necesario detenerse mucho a explicar. Es decir, te necesitamos, Señor. Nuestra humanidad parece encogerse y parece que todo, las circunstancias exteriores, hasta las indicaciones a veces, o la utilización de esas circunstancias para fines políticos y que empequeñecen, que empobrecen nuestra humanidad, que empequeñecen nuestra libertad, que siembran, pues parecen facilitar más y más la desconfianza de unos con otros. Todo eso es como una losa que tiende a empequeñecer nuestra humanidad. Entonces tenemos que pedirle al Señor que rasgue, diríamos, la dureza de ese firmamento que se convierte en un peso sobre nosotros. Fijaros, nos pasa como al pueblo de Israel. Es decir, no te buscamos a ti. Buscamos muy fácilmente, buscamos y tenemos ansiedad de que venga la vacuna cuanto antes, de que podamos volver a la vida que teníamos antes, cuando esa vida seguramente era una vida humanamente indeseable, llena, movida por el egoísmo y la pasión de la avaricia, del acumular más y más y más. Pero pienso en la salud, que oyó uno muchas veces decir, es que es lo más importante. Y sin embargo es un bien que está condenado a desaparecer. Nadie podemos garantizar para nosotros una salud eterna, definitiva, para siempre. Sabemos que perderemos la salud, sabemos que somos criaturas mortales. Por lo tanto, pedir y centrarnos en la salud como si fuera nuestra verdadera salvación es autoengañarnos. Claro que deseamos la salud para todas las personas que queremos, para nosotros mismos, pero sabiendo que es un bien limitado, pasajero. Si no hay más que la salud, no hay nada. Hasta nuestro amor si ese amor no es más que una cosa pasajera que se la lleva consigo la muerte y donde se acaba todo en la nada, en definitiva, qué triste es ese amor, qué tristes son esos afectos, qué triste es la amistad, qué triste es el amor de los hijos a los padres o de los padres a los hijos, ¿no? Si todo eso lo va a devorar la muerte. Rasga, Señor, rasga esa especie de cielo de plomo que cierra nuestro horizonte solo en las cosas de este mundo. Ven a nosotros, ábrenos a la luz de tu presencia, a la luz de tu venida. Se oye mucho estos días también, pues, ¿cómo vamos a salvar la Navidad? La Navidad no hay que salvarla. La Navidad sucedió una vez y desde entonces está entre nosotros, está con nosotros. Que es verdad que podremos celebrarla de una manera o de otra. Yo pienso quienes han tenido que celebrar la Navidad en una trinchera, en mitad de una guerra, que por cierto, hay una hermosa película, yo creo, no sé si es de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial, que se llama Feliz Navidad, justamente de unos soldados alemanes y franceses que se unen, dejan las armas para celebrar juntos la Navidad, ¿no? En mitad de una de las dos guerras mundiales, no recuerdo cuál. Dios mío, la Navidad es un acontecimiento, es el acontecimiento de Cristo, que es la fuente de nuestra esperanza, de nuestra certeza de que la vida no termina en lo que conseguimos en este mundo, no termina en la muerte. La vida desemboca en tu vida, desemboca en tu eternidad, desemboca en el amor mismo que nos ha creado. Y eso nos hace posible vivir de una manera nueva. Nos hace posible vivir con un corazón nuevo. El Evangelio de hoy nos pone en guardia y dice, vigilad, vigilad, porque no sabéis cuándo viene el Señor. El Señor ha venido. El Señor está entre nosotros. Vino una vez y nos prometió quedarse con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y está todos los días entre nosotros. ¿Dónde? ¿Dónde se te puede encontrar, Señor? ¿Dónde moras? Le preguntaban los discípulos de Juan a Jesús aquel día. ¿Dónde moras? Venid y lo veréis. Mora el Señor en su palabra, que permanece, que pasarán el cielo y la tierra y tu palabra no pasará. Vive el Señor en sus sacramentos, donde se nos da Dios de una manera o de otra, mediante el perdón de los pecados, incorporándonos a su vida divina en el bautismo y en la confirmación, comunicándonos esa vida en una alianza nueva y eterna cada vez que lo recibimos en la comunión. Vive en sus sacramentos, también en el amor de los esposos, que es un sacramento, porque ese amor no es como la atracción entre los animales, no es la atracción sexual, ese amor es un reflejo, puede ser, y está hecho para ser un reflejo del amor de Cristo. Y entonces en ese amor está presente el Señor. Está presente el Señor. Está en su palabra, está en sus sacramentos y está en la vida de los cristianos. Con dos rasgos. Una comunión entre nosotros que tendría que ser como la comunión entre los miembros de un cuerpo. Yo sé que por desgracia no es así, ni siquiera nos conocemos. Yo conozco a algunos entre vosotros. Ahora menos con las mascarillas, pero algunos os conozco, os reconozco incluso con mascarilla, pero y sin embargo somos miembros del mismo cuerpo. Estamos unidos entre nosotros como están unidos los miembros de nuestro cuerpo, con unos lazos que son más profundos que los lazos de la familia, que los lazos de la sangre, porque somos una cosa en Cristo Jesús. Esa comunión hace presente a Cristo. Y el Señor la puso como condición para la fe del mundo. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Y el otro signo es el afecto y el amor a los hombres, a todos los hombres. conociendo su pequeñez, conociendo su miseria, perdonando a quienes nos ofenden o a quienes no nos aman, perdonando a nuestros enemigos. Un amor que no se deja vencer por el mal, como el amor de Cristo a nosotros no se ha dejado vencer por el mal, ni se ha rendido ante el poder grande del mal. Fijaros que he puesto un orden. ¿Dónde conocemos que Cristo está entre nosotros? En su palabra, en los sacramentos y en la vida de los cristianos. Pero luego en la realidad de la vida, el orden es el inverso, porque nadie va a venir a buscar a Cristo a su palabra. A Cristo le pueden ver en nosotros. Y si le ven en nosotros, a lo mejor nos acompañan un día, pues a lo mejor a la celebración de un funeral, o a la celebración de una boda, o a un bautizo, o vienen un día a misa a rezar con nosotros, sin saber mucho lo que es la misa. Y si encuentran luego en nosotros esa comunión que el Señor quiere que vivan los miembros de su cuerpo, que viva su iglesia, pues entonces descubrirán por sí mismos la verdad del amor que nos sustenta, que nos alimenta, que nos sostiene. Ojalá rasgases el cielo, pero rasgar el cielo significa que nosotros podamos vivir plenamente de la presencia que ya tenemos y que anhelamos cada vez más. Anhelamos la Navidad no porque no sepamos que has venido. Anhelamos la Navidad porque sabemos que la Navidad es la única fuente de una alegría que nada tiene el poder de romper. Y queremos vivir más y más y más plenamente y más gozosamente de esa alegría. Imaginaros que tenemos que ser 6 a la hora de celebrar la Nochebuena. Pues razón de más para celebrarla, sabiendo que si no están los abuelos, si no están los primos, si no podemos estar juntos, estamos más unidos que nunca. Y tenemos más motivos que nunca para darnos cuenta de que la alegría no nos la da el turrón, ni nos la da el champán, ni nos la dan los alimentos bonitos y sabrosísimos preparados en la familia, ¿no? Por quien mejor cocine en la casa. Pero nuestra alegría nos la da que el amor de Jesucristo no nos abandona nunca. Y no nos abandonará nunca. Y nunca es nunca. Y por lo tanto, siempre podemos tener de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera, una alegría que no pasa. Una alegría que nada ni nadie tiene el poder de destruir. Nos podrán, voy a decirlo un poco a lo salvaje, nos podrán quitar las iglesias, nos podrán quitar los colegios o las universidades, nadie puede quitarnos la libertad que Jesucristo nos ha dado, nadie puede quitarnos la alegría que nace de haber conocido a Jesucristo. Y como esos son dos bienes que el mundo no sabe fabricar, pues seguirá brillando en medio de la noche la luz de Cristo. ¿En dónde? En nosotros, en nuestras vidas, en nuestros gestos, en nuestras acciones. Y por último, también en nuestras palabras, cuando sea necesario o cuando sea posible. Pero tiene que brillar más en nuestros gestos y en nuestras acciones que en nuestras palabras. No se convierte al mundo sermoneándolo, se convierte al mundo abrazándolo, queriéndolo, mostrando que el amor del que nosotros vivimos es más fuerte que el mal y es más fuerte que la muerte. Que el Señor nos conceda anhelar así la venida del Señor y celebrarla así. Y a lo mejor son las mejores Navidades de nuestra vida, veréis. Aunque tengamos que celebrarlas medio underground, un poquito en plan de catacumbas, por solidaridad, por no difundir más este mal que asola nuestras ciudades y nuestros pueblos, ¿no? Y por amor a las personas que pueden ser contagiadas, pero nadie podrá jamás arrancarnos del amor de Cristo y del Espíritu Santo que Él nos ha dado, que es fuente de libertad y fuente de amor. Que así sea para todos nosotros, que así sea, ojalá, para toda la Iglesia y que pueda llegar así a todos los hombres. Fijaros que la oración de después de la comunión de la Eucaristía de hoy es casi como una glosa a lo que yo trataba de deciros en la homilía. Enséñanos a descubrir los bienes del cielo y a poner en ellos nuestro corazón. Cuando yo os he puesto algunos ejemplos en la homilía, y no hace falta repetirlos, a lo mejor habéis pensado que yo os estaba invitando a la resignación, de que pase lo que pase, pues no va con nosotros o así. Todo lo contrario. Claro que hay que luchar por la salud, y luchar es luchar. Y claro que hay que resistirse a toda forma de abuso de poder contra el pueblo cristiano, que es la Iglesia no son los obispos o los curas, es el pueblo cristiano, y contra la sociedad. Yo lucharía exactamente igual por la libertad de los hippies o de un grupo comunista o de otra religión para educar a sus propios hijos con la misma intensidad y con la misma seriedad con que lucho por defender la escuela católica, o creo que tenemos que luchar por defender la escuela católica, porque no defendemos intereses, defendemos algo que es inherente al ser humano porque Dios nos lo ha dado, que es nuestra libertad. Pero para demostrar que uno ama la libertad y no sus intereses, tiene que amar la libertad de todos, incluso la de quienes no son como nosotros. Entonces, sí, hay que resistirse a cualquier abuso de poder y a cualquier injusticia. Y evidentemente nos resistimos como cristianos, pero nos resistimos. Pero lo que yo sí que os decía es que no tenemos que poner en esas cosas nuestra esperanza. Porque la medicina nos puede arrancar hoy al poder del virus y la vacuna nos puede arrancar hoy al poder del virus, pero seguiremos siendo criaturas mortales y tenemos que estar preparados para ello. Y la esperanza verdadera es solo la esperanza en Dios, que permanece para siempre y que es nuestro destino, que eso es lo que nos ha enseñado Jesucristo, que estamos hechos para la vida eterna. Y es eso, la fuente verdadera de la alegría y de la libertad.